Si me pusiera a enumerar los logros de María Dimitrova, esta introducción sería interminable. Digamos, por destacar solo algunos, que es multicampeona de karate en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los Juegos Panamericanos de la disciplina, campeona y medallista en numerosos torneos como Opens o Mundiales Juveniles, campeona nacional de forma consecutiva por más de una década, y más recientemente doble medallista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, oro en kata equipo y plata en kata individual. Con una carrera de tantos logros, no es de extrañar que María haya sido atleta del año hasta en 5 oportunidades en República Dominicana, finalista del Premio Nacional de la Juventud y nominada y ganadora de muchos otros reconocimientos. Converso con la sensei María, bueno, en realidad el término correcto en su caso sería Chihan María, una noche de agosto tras finalizar una de sus agitadas jornadas diarias, clases de sus escuelas en las diferentes categorías, por estos días online, charlas a nivel internacional, más reconocimientos, muchas actividades, y me la encuentro con la misma vitalidad, energía, con la misma amabilidad y espíritu positivo con el que afronta cada momento del día. Porque aún podemos conversar, María nos cuenta no solo de su carrera, sino de su vida, en una charla donde podemos entender las razones de su éxito profesional, de cómo descubrió sin querer queriendo su vocación para enseñar y de cómo se fue forjando esa mentalidad ganadora que permitió que en los Juegos de Lima ganara la medalla de oro en equipos apenas minutos después de una injusticia que hubiera desconcentrado y sacado de sus casillas a cualquier persona. Les invito a conocer a María, una atleta a la que yo admiraba desde antes y una persona y maestra a la que ahora admiro más. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
Hola María, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Y antes que todo, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti que con todo el ajetreo del día hayas sacado un tiempito para conversar. La pregunta obligada de estos días y estos meses es ¿cómo vienes llevando estos meses de pandemia de este 2020 tan particular?
Bueno, ha sido un momento muy complicado, muy difícil, tanto para mí como para todos, obviamente. Pero entiendo yo que en mi caso, de tanto como atleta como en el negocio de las escuelas de karate, nosotros logramos adaptarnos muy rápido al cambio. Yo soy una persona que no me gusta quedarme estática, digamos, soy muy dinámica y me gusta siempre estar haciendo algo. Y cuando entramos en cuarentena, eso fue un choque muy grande para mí porque frenó todo, absolutamente todo. Entonces, quizás por mi forma de ser, de ser una persona muy siempre dinámica y eléctrica, pues de una vez empecé a pensar, ok, ¿cómo podemos seguir hacia adelante sin convertirnos, como quien dice, en unos vagos en la casa? Porque hay que ser productivo. Yo soy una persona que piensa mucho así, de que tenemos una vida, tenemos que aprovechar cada minuto de nuestro día para ser productivos y para tratar de superar a nosotros mismos y seguir creciendo como personas. Entonces, desde marzo, nosotros cerramos un martes la escuela y ya el viernes adaptamos la plataforma virtual. Y eso me mantuvo a mí realmente dentro de lo posible en mi rutina normal en cuanto a los horarios de trabajo. Y por eso no me ha chocado tan fuerte a nivel personal, emocional. Uh-huh. Pues, a nivel ya de profesional, el negocio siguió funcionando prácticamente igual. Ahora bien, como atleta es otra cosa, eso totalmente otra cosa. Ya como atleta, podemos decir que se derrumbaron de un día para otro. No los sueños, porque los sueños, yo creo que es lo último que uno pierde, lo de la esperanza y los sueños, pero los planes. los planes que uno tenía para el resto del año, incluyendo también el año siguiente por las Olimpiadas, que ahora lo pasaron para el 2021. Uh-huh. Eso ha cambiado absolutamente todo. Y uno como persona ya tiene su vida planificada, de que, ok, voy a llegar hasta Tokio, luego me retiro, no, voy a seguir hasta los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, tengo que cumplir con tantos eventos, tengo tales compromisos con mi federación. Y de repente todo se cayó y todo se quedó en el aire. Como no sabemos, hasta el día de hoy, no sabemos si hay Olimpiadas, si no hay Olimpiadas, si hay clasificatorio, no sabemos absolutamente nada. Lo único que está seguro es que hasta el 2021 no tenemos ningún compromiso en el deporte competitivo. Y eso también es un cambio muy grande para nosotros los atletas profesionales, que estamos acostumbrados de siempre tener un compromiso. Todos los meses un compromiso internacional. Y de repente no son vacaciones, porque no son las vacaciones que cualquiera quisiera tener, pero es definitivamente un descanso y un break de lo que es el deporte competitivo.
Sí, definitivamente altera, ¿no? Y en tu caso, como nos explicabas, hasta en tres aspectos, el personal, que me comentas que mal que bien de inmediato ya tú estabas pensando qué es lo que hay que hacer, el empresarial hasta cierto punto, y el de maestra también, en el sentido de la que hay que cómo se podía activar la academia o no dejar que la afecte la cuarentena y las medidas que se tomaron para contener el virus, pero sobre todo con el atlético. El 2020 tú lo comenzabas pensando en el clasificatorio, creo que era en París, si no me equivoco, para Tokio, ¿verdad?
En mayo, era ahí mismo en mayo, y nosotros cerramos a mediados de marzo. Entramos en cuarentena como en abril. O sea, fue todo muy cerca a la meta principal que nosotros teníamos. Y digo nosotros, me refiero a toda la Selección Nacional de Karate de República Dominicana, porque todos íbamos para allá y nos estábamos preparando para buscar ese cupo para nuestro país, para Tokio 2020.
Dentro de la situación, al menos has podido seguir manteniéndote en forma y practicando tu disciplina, ¿no? Yo conversaba, tú la conoces, Alejandra Aybar, yo había hablado con ella por allá por marzo y ella todavía mantenía una pequeña esperanza de que quizá en esa época no sabíamos lo que se nos estaba viniendo. Pero a una nadadora como ella tuvo 3-4 meses donde imposible practicar su deporte, sencillamente. En tu caso, pudiste.
Sí, sí, Alejandra, una gran amiga, por cierto. Pero sí, es difícil, sobre todo para los deportistas que practican un deporte que sí requiere una instalación específica, sí requieren ciertos equipos. Por suerte, en mi deporte, y sobre todo kata, que es mi especialidad, se puede practicar donde sea. Claro está, no se entrena de la misma forma, con la misma calidad, no tienes a tu entrenador ahí al lado, no estamos trabajando al nivel que deberíamos estar trabajando, eso está más que claro, pero por lo menos estamos trabajando. Estamos trabajando tanto la parte física como la parte técnica. Desde la casa, por suerte, yo recientemente me mudé, entonces tengo ya mi dojo arriba de mi casa, entonces también eso me ayuda a mí en lo personal de hacer mis entrenamientos, pero es difícil la parte motivacional. La parte de tú levantarte todos los días, ir al dojo a entrenar, pero no sabes exactamente para qué estás entrenando. Y vuelvo y repito, nosotros que llevamos ya la costumbre, pues yo tengo ya 17 años compitiendo a nivel internacional, profesional, y yo siempre entreno con un objetivo específico. Yo arranco, por ejemplo, en enero y yo sé que a finales de febrero yo tengo un evento en Holanda, y en marzo tengo el Centroamericano, y en abril tengo otro evento, y en mayo el Panamericano. Entonces ya uno se programa, su entrenamiento está programado para cada uno de esos eventos. Entonces ahora yo subo al dojo y digo, ok, voy a entrenar, pero a veces yo me pregunto, ¿qué entreno hoy? Porque es que ya, entonces llegas a un punto donde terminas entrenando, pero entrenas por entrenar. Es muy diferente, pero Al final del día considero yo que lo importante es que se está entrenando. Nos estamos manteniendo en forma y el día que ya den luz verde, por lo menos no estaremos empezando de cero, sino que simplemente sería apretar un poquito y ya empezar a trabajar con un objetivo y una fecha específica.
Ahora, María, para retroceder un poco en el tiempo y volver después al karate, tú naciste en Sofía, Bulgaria. ¿Cómo así aparece República Dominicana en el panorama?
Mis padres vinieron de vacaciones a República Dominicana. Bueno, me trajeron con ellos, por suerte. Y, sí, y bueno, yo soy hija única, entonces era fácil, ¿no? Entonces me trajeron y les gustó mucho. Ellos vinieron a visitar a otros amigos de nosotros de Bulgaria que ya se habían establecido aquí en República Dominicana, en Sosúa, Cabarete. Y les gustó mucho, les gustó el estilo de vida, les gustó la playa, les gustó, como a cualquier turista, se enamoró del Caribe. Y vieron muchas oportunidades aquí en el país, muchas oportunidades de negocio. Y decidieron tomar una decisión muy drástica en su vida en ese momento y decidieron establecer su vida aquí. Y aquí, durante las vacaciones, tomaron esa decisión y luego, bueno, regresamos a Bulgaria y recogimos todo y nos mudamos para acá.
Pero fue un amor a primera vista ese, sí.
¿Tú? Yo me acuerdo mucho, yo tenía 6 años apenas, pero sí me acuerdo que me encantaba la playa, me encantaba el calor, algo diferente que no tenía ya en mi país.
Ahora, y tú, ya que hablamos de tu infancia, ¿tu pasión por el karate tiene que ver o está estrechamente ligada a tu papá, no? ¿O no necesariamente?
Sí y no. Uh-huh. Yo entro en el mundo de las artes marciales en sí gracias a mi padre. Él practicó judo, karate en su tiempo, y yo me motivé viéndolo a él entrenar. Entonces empiezo a entrenar con él. Él entrené taekwondo en mis inicios. Entrené Shotokan, porque mi padre es Shotokan. Entonces yo empecé entrenando otro estilo de karate. Y luego con el tiempo yo siempre practiqué karate porque me gustaba como un hobby. Era una actividad extracurricular en el colegio. Pero no fue hasta que yo entré en la selección nacional del país que realmente me empezó a apasionar, porque empecé a entender lo profundo que es el karate. Ya yo tenía 17 años, ya tenía otra mentalidad, más madura, pero definitivamente me inspiré, porque entendí que el karate es algo que te hace crecer como persona, y los valores que yo estaba adquiriendo gracias a la práctica del karate me hacían sentirme mejor como persona, como mujer, me sentí mucho más fuerte y eso me encantó y me gustó. Y el reto que yo veía en el karate, no lo veía más nada en la vida. El reto de que todo tiene que ser a la perfección, que la posición, que el puño, que el dedito, que la postura, eran tantas cosas en las que uno tenía que fijarse y tratar de perfeccionar que a mí eso, yo como persona soy muy perfeccionista, y eso a mí me movió de una forma que yo dije, wow, me encanta, simplemente me encantaba. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a entrenar en la sala de mi casa, movía todos los muebles y me ponía a entrenar, y a las 7 de la mañana ya me tenía que bañar porque tenía que irme para el colegio. O sea, era algo que realmente me llegó. Y bueno, todavía estamos en eso, y creo que hasta que me lleve la tumba ya voy a seguir con el mundo del karate, porque simplemente es algo que me apasiona.
Eso sí, desde esas épocas en las que, épocas recientes además, desde esas épocas que me estás contando, siempre fue enfocado en el kata, en la modalidad de kata.
No, si supieras que a mí me gustaba el combate. A mí no me gustaba la kata, yo detestaba la kata.
¿Y por qué?
Porque me la encontraba aburrida, y mi padre era muy estricto. No, tu posición está muy fea, tienes que seguir trabajando tus posiciones. Y yo me desesperaba, a mí me gustaba pelear, a mí me gustaba ponerme los guantes y fajarme ahí y pelear. Entonces mi padre me decía, no, hasta que tú no hagas tu kata bien, tú no vas a hacer combate. Pero luego, ya a los 13 años, mi padre ya no podía seguir enseñándome por cuestiones de trabajo, uh-huh. y me puso en una escuela de karate donde el maestro Oscar Sasso, que era, es un español que vive en Sosúa y tiene su escuela, y él es Shito Ryu. Entonces cambié de estilo y Oscar era selección nacional de España. Muy buen competidor de combate, campeón europeo, uno de los mejores que ha tenido España en su historia. Y las clases de Oscar eran muy orientadas al combate, pero el combate WKF, combate competitivo, algo que yo no conocía, porque el combate que me enseñaba mi padre era muy Kyokushinkai, full contact, era, tú te fajabas ahí hasta que el oponente decía, ya, yo no puedo más. Él quería, yo entiendo yo que él quería enseñarle a su hija cómo defenderse ante cualquier situación, que no le tenga miedo a los golpes, que pueda defenderse. Pero el karate competitivo se va totalmente al otro extremo. Entonces, para mí eso era muy chocante. Yo no entendía esa metodología de que tú saltabas, entrabas, marcabas tu punto y te salías de la distancia. Y también era muy terca como niña. Yo creo que he mejorado mucho esa parte con los años, pero cuando era niña era muy terca. Entonces me acuerdo que un día en la clase de karate le dije a Oscar, no voy a hacer más combate, no me gusta ese combate, no tiene lógica, no tiene sentido. Tú en la calle no le vas a pegar a alguien y vas a salir y esperar que él reaccione, tú le vas a entrar con todo. Uh-huh. Y bueno, como yo no entendía mucho la diferencia en ese momento del karate competitivo y lo marcial, pues, y por terca, me empecé a inclinar hacia la kata. Entonces, de los días que se hacía combate en la escuela, yo no me paraba, yo me quedaba sentada y Oscar, por pena, decía, bueno, pues vete a la esquina y trabaja kata. Entonces, automáticamente, pues, yo empecé a subir ya mi nivel técnico y mi nivel de kata. Y terminé mejorando mucho mi nivel de kata. Y en una exhibición de karate de mi escuela de karate, una exhibición de Navidad que hicimos, hubo una presencia de los entrenadores de la selección nacional del país. Y en esa exhibición yo hice kata, y ellos me vieron y le gustó el nivel, y ahí me hicieron la invitación a la selección nacional. Y bueno, de ahí ya arrancó, como quien dice, el camino profesional.
Pero digamos que con el kata también uno aprende a defenderse, ¿no? Es otra forma de defenderse, ciertamente, porque yo ¿sabes? Ahora está... Sí. Ahora que practicaba con mi hija que está aprendiendo en la academia, el Junino Kata, yo siempre le digo, a ver, Mariana, ¿qué vas a hacer? Que ahora te voy a querer meter un golpe. Cuando le hago el golpe, entonces ella saca el brazo, me choca el puño y le digo, ¿ves? Ahí está la defensa. ¿Y qué es lo que hace después de quitar el puño? Ella me saca el puño y te ataco. Entonces...
Sí. No, y todavía ella es principiante, ella es muy novata, pero vas a ver que ya en los próximos meses a ella se le va a enseñar el bunkai. El bunkai es la explicación del kata. Entonces ella va a tener que presentar su kata con un oponente, que va a hacer lo mismo que tú estás haciendo, la va a ir atacando y ella va a ir mostrando por qué ella está haciendo los movimientos.
Que es de hecho lo que ustedes hacen en competición de equipo, ¿no?
Sí, exacto. Kata equipo es precisamente eso. Pero volviendo al tema del combate, años después, estoy hablando ya del 2013, por ahí, 14, yo fui a una competencia panamericana de Shitokai, del estilo de nosotros, uh-huh. y en esa competencia yo decidí inscribirme en todas las categorías posibles, porque normalmente nosotros los atletas que somos selección nacional, cuando viajamos a un evento, viajamos auspiciados por el Ministerio de Deporte o la Federación Dominicana de Karate, que recibe el dinero del Ministerio de Deporte. Mm. Nosotros no pagamos para viajar y representar al país. Y en caso de que sí queremos ir a un evento que no es auspiciado por la federación, buscamos patrocinadores. Bueno, pero para ese evento específico, que era un evento del estilo, no había patrocinadores, no había apoyo ninguno, entonces lo tuve que pagar yo. Entonces, como lo pagué yo, me dolió tanto.
Entro en todo.
Exacto, que yo fui para allá con esa mentalidad de que me voy a inscribir en todas las categorías. Entonces terminé haciendo combate equipo, combate individual, kata individual. Y por cosa de la vida gané medalla de bronce en combate individual. Entonces, cuando yo gané esa medalla de bronce, cuando regresé a República Dominicana, me llama la federación y me dice, María, ¿y desde cuándo que tú peleas? Y digo yo, no, eso fue en un evento solamente. Y me dicen, ah, ok, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en el entrenamiento de la selección. Entonces, convocaron al entrenamiento de la selección. Y empiezo yo a entrenar con el equipo nacional de combate de aquí. Luego ya fui al nacional, gané el nacional. Claro, no estaba compitiendo en esa categoría la campeona de nosotros, Ana Villanueva, de menos 50 kilogramos. Porque la selección A en este país realmente no compite en los eventos nacionales. Somos exonerados. Yo no me acuerdo la última vez que yo he competido en un campeonato nacional aquí. Uh-huh. Pero como yo no era titular en combate, sí competí en esa categoría porque tenía que ganarme mi puesto. Entonces gané el nacional ahí y me mandaron al centroamericano. Y gané medalla de oro en el centroamericano en combate. Y me acuerdo que eso fue histórico, porque estaba discutiendo la medalla de oro y entonces metí la patada escorpión, que todavía era una patada muy de moda, pero todavía no se había usado aquí en América, o sea, no lo habían usado. Uh-huh. Pero yo sí hacía esa patada en kata equipo con mis compañeras, lo teníamos como parte de la rutina del combate. Y por cosa de la vida, cuando estoy peleando, mi oponente, que era un oponente de México, se me colocó de la misma forma que se coloca mi compañera en kata por equipos. Y esa patada simplemente salió natural. No fue que yo lo pensé. Eso fue como kata equipo, ¡pam! Y entonces, bueno, terminé ganando la medalla de oro. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo competí por la selección como 2-3 años. Incluso yo gané el cupo para la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, uh-huh. Luego en esa categoría. Pero lamentablemente me lesioné también haciendo combate y eso me sacó de una competencia muy importante a la que yo había clasificado, que era el Festival Panamericano que se celebró en México. Uh-huh. Y eso me dolió a mí tanto porque yo había recién ganado el Panamericano y como 2 meses después era el festival y yo iba como favorita. Pero al yo lesionarme justo previo a ese evento, aunque yo fui al evento el día de la competencia, yo no podía, yo calenté y no podía entrar. O sea, a mí me dolía tanto mi lesión que yo decía, wow, si yo forzo y entro a competir, me va a sacar del mundial. Y yo tenía el campeonato mundial como 3 meses después, 2 meses después. Entonces terminé retirándome de la competencia. Y ya eso para mí fue también como mi retiro del combate. Yo dije, no, ya yo no voy a arriesgar mi kata por el combate. Pero sí fue una experiencia que yo valoro mucho y creo que a mí me hizo crecer mucho como atleta de kata. El entrenamiento de combate me aportó muchísimo a mi desarrollo como atleta de kata.
Ahora, me comentas que en algún momento llegaste a practicar taekwondo, alguna otra arte marcial. ¿Qué tiene el karate que, por lo menos en tu caso, te sedujo más que esas artes marciales? ¿O qué tiene de especial que si viene alguien te dice, ¿por qué tendría yo que ponerme a aprender a karate? ¿Por qué karate y por qué no? Bueno, te pregunto desde tu experiencia de karateca o un judoka o un kungfuteca me dirá lo que entiende pertinente de su arte marcial, pero en tu caso, ¿por qué le dirías a alguien entra al karate? Vas a ver.
Yo creo que todas las artes marciales tienen algo que los diferencian, algo que lo especializan y lo hacen mejor que los demás. Pero en el caso de karate, yo creo que nosotros venimos siendo como la base de todas las artes marciales. Yo no puedo decir que el karate patea mejor que taekwondo, porque eso es mentira, taekwondo patea mejor. Yo no puedo decir que el karate pelea mejor en el piso que el jiu-jitsu brasileño, porque es imposible, ellos son durísimos en eso. Si te fuiste a un combate al piso con el de jiu-jitsu brasileño, te fuñiste, no vas a durar ni 10 segundos. Por ejemplo, si nos vamos a judo, con los agarres y los estrayones, no hay forma, te van a bajar de una vez al piso. Pero el karate es como lo más completo, en el sentido de que sí, y completo me refiero como completo de, tiene la base de un poquito de todo, no es que sea mejor que cualquier otro arte marcial. Uh-huh. Yo respeto mucho las diferentes artes marciales, pero karate te enseña a patear, te enseña agarres, te enseña golpes con puños, que por ejemplo taekwondo no te enseña golpes con puños casi. Judo no patea, jiu-jitsu brasileño menos, no, ni levantan la pierna. El karate es como un poquito de todo, te da la base. Entonces entiendo yo que en ese sentido viene siendo como el arte marcial base, es el como el más completo de un poquito de todo. Y tú hablas de especializar en algo que se vaya por cualquiera de las otras artes marciales.
Y tú hablas de respeto, y asumo que esa es la relación entre las diversas artes marciales, ¿no? Porque si uno se va a Hollywood o a las películas de Bruce Lee, que de hecho cuando yo las veía de pequeño salía del cine y me ponía a patear todos los árboles que encontraba después de la película, pero tú te encuentras con rivalidades así de que el kung fu, el karate, los japoneses, los chinos, los buenos, los malos. Asumo que las relaciones son de respeto entre artes marciales. E incluso también veo que en el karate, ahora que estoy aprendiendo un poco del tema, hay como diversas escuelas, ¿no? Y dentro de esas escuelas también hay
estilos.
Sí. Y hay particularidades puntuales de cada estilo, pero se respetan, deduzco.
Pero al final todo es karate. Todo es el, por ejemplo, tienes una posición, Zenkutsudachi, por ejemplo, y la diferencia es que en Shitoryu es más corta que en Shotokan, por ejemplo, o en Shotokan es más ancha que en Goju-ryu, que son diferentes estilos. O sea, son detallitos pequeños, pero al final, Zenkutsudachi es una posición. Es en, como ya esos son los toquecitos específicos de los diferentes maestros.
Ahora, una vez que comenzaste tu carrera, en la introducción de este episodio he intentado hacer un resumen, muy resumen, porque de tus logros y tus triunfos, que son demasiados, por eso te digo que era un resumen, la cantidad de medallas y de títulos es impresionante. De todas ellas, antes de entrarte a preguntar por una en particular, de todas ellas, ¿tienes alguna especial, alguna que tuvo un significado puntual, quizá la primera o quizá alguna que fue, no sé, muy especial para ti, o han sido tantas que ya cada una tiene un valor puntual?
No, definitivamente mi primera medalla internacional tiene un significado muy personal para mí, porque me costó mucho ganar esa primera medalla. Muchos creen que uno empieza a competir y empieza a ganar, pero no es así. Es el nivel nacional es una cosa, el nivel internacional es otra cosa. Y el nivel internacional por regiones es otra cosa también. Entonces, yo empecé compitiendo a nivel nacional ganando. Mi primer campeonato fue el campeonato nacional y gané medalla de plata. Después de ahí, todos los campeonatos a los que yo asistía era medalla de oro. Sin embargo, yo salía afuera y no pasaba ni una ronda ni me ganaba una bandera de un árbitro. Yo perdía a cero. O sea, yo era campeona aquí, la reina del karate aquí, pero yo era nadie afuera. Entonces, y eso duró por un año y medio. O sea, un año y medio que uno está trabajando todos los días y compitiendo, y cada vez que va es una derrota detrás de otra, sin ningún progreso, porque yo fui a 3-4 eventos, uno detrás de otro, perdiendo primera ronda a cero. Entonces, eso es muy fuerte, eso hace que cualquiera tire la toalla. Pero yo me acuerdo que para ese evento, que era el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Panamá en el 2005, hace mucho ya. Pero yo me acuerdo que yo fui para ese evento con la meta, o sea, yo me entrené para no ganar una ronda, no, ganar un árbitro, una bandera, porque son 5 árbitros que te arbitran y son 5 banderas. Para mí, con ganar una bandera era ya un paso hacia adelante. Y imagínate siendo campeona aquí, que yo ganaba todo a cero en República Dominicana, llegar allá con esa mentalidad de que, oye, con un árbitro yo me conformo. Pero yo entendí que todo es un proceso y hay que ganarse el puesto. Y si la otra competidora es mejor que tú, entonces tú tienes que aceptarlo. Y tienes que bajarte y analizar por qué tú perdiste, qué te falta para ganarle y cómo tú vas a trabajar de ahora en adelante para poder superar a tu oponente. Entonces, cuando fui a ese evento, que fui con ese objetivo, logré ganar la medalla de plata. No solamente gané un árbitro, sino que pasé 3 rondas y gané la medalla de plata. Entonces, para mí eso sí significa mucho porque sobrepasé mis expectativas en todos los sentidos. Pero también entendí que para tú ganar, tú tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que realmente entregarte y tienes que trabajar. Algo que yo no hacía a tal punto en los previos eventos. Pero para ese evento en sí, yo sí me entregué y yo le dediqué el tiempo necesario. Y eso me hizo entender muchas cosas, que si yo quería seguir desarrollándome y seguir creciendo en ese mundo deportivo a nivel internacional, yo tenía que proyectarme ya de ahora en adelante de esa manera y yo tenía que sacar el tiempo necesario para mis entrenamientos.
Y a partir de ahí llegaron un sinnúmero de triunfos, de éxitos, de medallas, de experiencias, hasta llegar a la última del año pasado, que fue la excusa para pedirte la conversación. María, se cumple un año de... se cumple un año de tu doble medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, ¿no? Antes de entrar puntualmente a lo deportivo, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Eran tus primeros Panamericanos? No.
Primeros Juegos Panamericanos, porque los últimos fueron en el 2003, en el que kata, mi disciplina, participó. Después del 2003, ellos retiraron kata. Y yo en el 2003 realmente no estaba activa todavía. Yo empecé a competir en el 2004 a nivel internacional. Entonces yo nunca, nunca tuve la oportunidad de participar en unos Juegos Panamericanos y siempre soñé con eso. Y la verdad que fue una emoción para mí, un sueño hecho realidad de poder formar parte de este evento.
Desfilar en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué tal la experiencia, la Villa Panamericana?
Todo. A mí me encantó, a mí en particular me encantó porque es, cuando tú vas a unos juegos es totalmente distinto a cualquier otro evento. Y el compromiso que uno siente con su país es muy diferente. Cuando tú vas a un evento de karate, un centroamericano, un mundial de karate, tu compromiso es más que todo con tu federación. Tú sientes que tú estás representando tu federación en ese evento. Pero cuando vas a unos juegos, no es la federación, es el país entero. O sea, las personas que no seguían karate empiezan de repente a seguirte porque saben que tú compites ese día. Uh-huh. Y saber que tú tienes todo ese apoyo y toda esa atención del pueblo dominicano, eso crea un compromiso y también te da como una fuerza interna que tú no la sientes en ningún otro evento. Yo puedo decir que en Lima yo me sentí en mi mejor forma como atleta de toda mi carrera. Yo estaba mentalmente lista, físicamente lista, con el corazón puesto ahí 100% en ese tatami, pero era todo peleando por el país, porque entendía yo que cada medalla que nosotros aportábamos al país, lo disfrutábamos no solamente nosotros los atletas y las instituciones deportivas, sino que el país entero, cada uno de los ciudadanos la disfrutaba.
Y entonces ese 9 de agosto comienza con una medalla individual, una medalla de plata, pero que tuvo ribetes polémicos por todos lados, ¿no? Yo hasta decía, ni le voy a preguntar, no sé si es un recuerdo agridulce, porque medalla es medalla, pero ¿qué fue lo que pasó ahí finalmente?
Sí, es una medalla muy problemática. Fue una medalla que hubo una descalificación injusta donde realmente el árbitro que me descalificó cometió un grave error, luego fue suspendido por 2 años por la Federación Mundial de Karate, pero ya el daño estaba hecho, como quien dice. Pero, ¿qué te digo? Yo, con el tiempo también, uno asimila las cosas diferente. En ese momento yo estaba destruida, enojada, dolida por todos los lados, no entendía por qué me habían descalificado de una forma tan injusta, si yo no había hecho nada malo. Pero con el tiempo yo llegué a entender que esa derrota también me aportó muchas cosas positivas, porque yo saqué una fuerza de adentro que yo no sabía que existía, porque a mí me descalificaron de una forma tan humillante, sin ninguna razón válida, y minutos después yo tuve que volver a salir en esa misma tarima con la mitad de los mismos árbitros que me habían descalificado, estaban en ese mismo panel, y yo tenía que volver a sacar la cara por mi país y discutir otra medalla de oro.
Eso entonces, yo te iba a preguntar, y eso es lo y quizá por eso es que te pregunté por la de plata, porque sin ese condicionante no se entiende la magnitud del logro que sucedió a continuación, y es que 5 minutos después tienes que volverte a parar ahí con todo el pique que imagino que debías tener.
Estaba bloqueada. Yo cuando salí a discutir esa segunda medalla, o sea, el estadio estaba lleno, había muchísima gente, miles de gente.
Ahí. Sí, porque Alejandra iba a competir, o creo, Alejandra Grande, la peruana, y finalmente...
Sí, hasta el presidente, todo el mundo estaba ahí, pero nada, el punto es que yo salí y yo no escuché nada. Yo me acuerdo caminando hasta el tatami y era como que yo reflexionando, yo diciendo como que, ok, respira, concéntrate, lo que pasó, pasó, todavía tú tienes otro compromiso, todo el mundo está contando contigo, tú no sacrificaste tanto, no trabajaste tanto para que llegue el momento y que tú dejes que esa oportunidad, pierdas esa oportunidad. O sea,
Franchelli y Sasha también, tus dos compañeras, ¿no?
Que me estaban tratando de calmar, que me decían, ok, tranquila, o sea, eran muchas cosas, pero... La verdad que...
¿De dónde sacaste lo que sacaste para que las tres logren la medalla de oro por equipo, ¿no? Porque uno ve la kata, yo la vi en su momento y... El kata, perdón. Lo vi en su momento y lo revisé también antes de conversar y, bueno, el rendimiento es perfecto y se te ve una cara de concentración.
Sí, porque entonces yo soy... la líder del equipo, la más veterana, la que tiene más experiencia, la sensei. Entonces, también tenía ese peso encima porque mis dos compañeras estaban contando conmigo. Y yo me acuerdo que estábamos sentadas justo para momentos, segundos antes de que nos llamaran a salir. Y ellas las dos estaban así, como que las piernas así temblando. Y yo como que le puse la mano encima y la apreté. Y le dije como que, vamos arriba, estamos ready. Eso fue lo que yo le dije. Y ellas se quedaron como que, ok, ella está bien. Como que ella estaba más asustada por mí que... Porque claro, o sea, y dentro de la misma ejecución, la que dirige todo soy yo. Los ritmos, la pausa, todo lo dirijo yo. Entonces, si yo no estoy bien, se crea un caos y el mundo entero está mirando. Entonces, claro, era una presión también para ellas que en ese momento... quizás yo no me estaba dando cuenta, pero entendí que cuando la vi así, yo dije, ok, déjame yo calmarla porque está bien que yo esté mal, pero si ella también está mal, estamos muy mal. O sea, entonces, y eso como que también me hizo como que buscar más fuerza del interior, porque ya entendí yo, wow, ya no es María Dimitrova solamente que va a salir en ese tatami, también va a salir Franchelli, va a salir Sasha, y nosotros tenemos que lucir bien. Y bueno, no, después que yo entré ya en el tatami, yo me concentré y no te voy a decir que estuve concentrada todo el tiempo, porque es mentira. Durante mi ejecución yo me desconcentré muchas veces, pero como que volví y decía, no, concéntrate, concéntrate, que todavía estamos compitiendo. Pero sí era como un pleito entre yo misma, mental.
No, No se nota, en el video no se nota.
Sí, lo que pasa es que la parte de la actuación también se entrena, los entrenamientos, la actitud, la cara, todo eso es parte del entrenamiento.
Ahora, entonces, después de lo que había ocurrido, imagino que esa medalla y ese himno nacional fueron súper especiales.
Claro, yo suspiré y yo estaba asustada cuando llegó la decisión, y yo dije, ay Dios mío, pero que no nos descalifiquen aquí también, porque ese sería el colmo, o sea, entonces yo dije, ya, me mudo de país, o sea, plena decisión, toda esa cosa pasaron por mi mente, y bueno, no, al final nos dieron como la victoria, y yo como que respiré profundo, eso fue un alivio, que yo dije, wow, por fin, por lo menos logramos la medalla de oro para el país. Y de verdad que sí, en ese momento me sentí muy contenta y muy feliz, como que ya yo había cumplido con mi país, porque mi meta era traerle una medalla de oro al país, y si se podía dos, mucho mejor, pero la meta era por lo menos una medalla de oro, y se logró.
Y el equipo de karate en sí creo que trajo como 7 medallas, sí, más o menos.
Nosotros trajimos 3 medallas de oro.
De oro, sí.
Que no se esperaba. Nosotros tuvimos a 2 atletas que ni siquiera estaban como prospecto de medalla de oro, que es Pamela Rodríguez y Tania Rodríguez, que no son hermanas. Muchos creen que son hermanas, pero no son hermanas,
ok.
Coincidencia de la vida que tienen el mismo apellido, pero son dos niñas. Yo le digo niñas porque tienen 21, 22 años. Y la verdad que dieron totalmente una sorpresa para el país y el karate de América, y para nosotros también es un orgullo que 2 niñas que nadie esperaba nada de ellas sacaron cara por el país.
¿Pasaste mucho frío en Lima?
Sí, pero un frío que yo creo que ni en Bulgaria yo lo sentí. Yo no sé qué pasó en esa, pero eran las villas como que retenían el frío. O sea, tanto así que yo dormía con el abrigo que me dio el Comité Olímpico, que era un abrigo de invierno, supuestamente, ¿verdad? Que era como grueso así, y yo dormía con eso y toda la sábana y me tiraba toallas encima. Pero yo en sí no aguanto mucho el frío, así que
también. No, pero fue el invierno más frío en Lima en los últimos 50 años, o sea, por eso es que
te lo pregunto. Sí, claro,
por eso es que te lo preguntaba. ¿Y la comida? ¿Los llevaron a comer bien por allá o no?
No, lo que pasa es que nosotros...
No salieron de la villa.
Sí, pero la comida de la villa bien. Yo quedé muy encantada con toda la organización, estuvo excelente, transportación... el mismo evento estuvo súper organizado, no tuvimos ninguna queja, el área de calentamiento perfecto, que son como detalles en los que nosotros los atletas nos fijamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, definitivamente, yo no he ido a otros Juegos Panamericanos, pero de todos los Juegos a los que yo sí he asistido a nivel continental, fueron los mejor organizados.
Y cuando María comienza en el mundo del karate y comienza a competir, ¿se imaginó que en algún momento iba a convertirse en sensei y a ser guía y maestra de muchísima gente?
No, al inicio incluso yo estaba negada de enseñar, de sensei, porque yo estaba muy enfocada en mí como uh-huh. competidora. Entonces yo decía, no, yo perder mi tiempo para enseñarle a otro, no. Pero ese tiempo yo lo dedico a mí mejor para yo subir mi nivel y ganarle a mis oponentes. Esa era mi mentalidad al inicio. Y mi sensei, el sensei Kametani, él hizo el intento, me dio una tanda una vez. Me dijo, María, atiéndeme aquí a los niños. Me dio también la tanda de los más pequeños. Y yo a media clase le dije, sensei, yo no aguanto. Vaya usted a dar su clase porque yo no puedo. Entonces, la verdad que sí, eso también fue una sorpresa para mí en lo personal cuando mi sensei se regresó para Japón. Entonces, yo tuve que asumir la escuela. Pero para no dar clase, yo contraté a otro sensei, a otra persona, para que me diera las clases. Y mientras tanto, yo entrenaba. pero no le fue muy bien a ese maestro y terminó perdiendo a la gran cantidad de alumnos. Entonces, por compromiso con mi propio sensei, yo dije, wow, ok, yo voy a tener que tragarme el orgullo, como quien dice, y organizarme y tener que asumir esa responsabilidad. Uh-huh. Y de ahí surge la idea de abrir una escuela con mi nombre, con Dimitrova Dojo. Y me acuerdo que cuando yo abrí la escuela y recibí el primer día que yo abrí la escuela, llegaron dos niños a inscribirse. Que uno de ellos todavía es mi alumno, se llama Heriberto de Castro, es campeón, es campeón del Caribe, subcampeón centroamericano del Caribe. Tiene, bueno, hoy cumple 16 años, así que felicidades, Heriberto de Castro, 3 de agosto, cumpleaños. Pero cuando Heriberto entró con otro niño más y empecé a enseñarle karate, yo quedé enamorada de la enseñanza, porque yo nunca me imaginé cómo yo podía influir en otra persona a través de la enseñanza del karate. Y ver el progreso de esos niños, de esos dos niños, de cómo ellos subieron su nivel en cuestión de una hora y media, porque la clase era de una hora y media, cómo ellos aprendieron las posiciones básicas, la disciplina, cómo saludar, cómo salir, cómo entrar, cómo doblar el uniforme, o sea, cosas que yo me quedé impresionada, que yo era la responsable de eso. Y me gustó mucho eso, y eso me motivó a expandir la escuela. Y a medida de que se fueron inscribiendo alumnos, uno le va agarrando tanto cariño a los niños. Yo soy muy... Me encantan los niños. Me okay. encantan. Entonces, soy muy cariñosa con los niños. Y me gustó mucho de que yo podía compartir mi pasión con esos niños. Y a la vez, pues, yo disfrutaba la clase con ellos. La disfrutaba. Y de ahí surgió la idea de Dimitrova Dojo. Y luego ya eso fue cogiendo forma con los años.
Y yo me imagino que cada logro de tus muchachos lo disfrutas casi como si fuera tuyo.
A veces hasta más. Yo tengo, cuando mis alumnos, a veces, por ejemplo, cuando son campeonatos panamericanos, normalmente yo...
De tus muchachos o muchachas, perdón la pregunta. Sí.
Yo los acompaño porque también yo ayudo a la federación como coach de la selección infantil.
Ok.
Y yo los acompaño. Y a mí me ha pasado, mira, Pedro, que yo cuando coacheo, yo coacheo con lapicero. ¿Sabes por qué? Porque yo terminé partiendo un lápiz. En una final, estaba compitiendo Larry, alumno mío, en una final, en un Panamericano. Y por los nervios, yo estaba así agarrando el lápiz. Y cuando él hizo un giro ahí, que yo sabía que siempre le costaba, y yo como por lo nervio que no perdiera el equilibrio, que no cometiera un fallo, ¡pa! Y rompí el lápiz, y yo, ¡ay, Dios mío! No. Yo dije, no, de ahora en adelante, lapicero. Pero sí, es difícil, porque cuando uno como competidor está en el tatami, uno domina el tatami, uno tiene control de lo que está haciendo. Pero cuando tú eres coach, tú no tienes control de absolutamente nada. Tú lo único que puedes es sentarte en la butaca de coach y mirar a tu atleta. Tú no puedes hablar, incluso no deberías ni siquiera mostrar emociones según el reglamento. Entonces, es muy difícil. Y más cuando tú te has entregado a preparar a ese atleta y tú lo vives y tú quieres que gane. Porque si él gana, tú lo vives. Pero si pierde, tú lloras. Tú te sientas al lado de él y lloras con él. Entonces, sí, es totalmente otro mundo, pero a mí me encanta enseñar. Me encanta mucho más enseñar que competir.
¡Wow! Así de fuerte terminó siendo el asunto con la enseñanza.
Así de fuerte.
Con lo cual asumo que después de dejar de competir, el tema de la enseñanza sigue, pero para largo, obviamente. Y ese retiro o esa finalización de competir, leí por ahí que tras haber pensado que en un principio hubiera sido después de los Olímpicos en el supuesto de haber podido clasificar, ahora después de estos tiempos convulsos lo has pensado un poco y por lo menos te vas hasta el 2022.
Sí, me gustaría participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, más que todo porque tengo ganando 4 ciclos consecutivos los Juegos Centroamericanos y eso es un hecho histórico para mi país. Y me gustaría participar en unos quintos porque entiendo yo que si se logra otra medalla más para República Dominicana, entonces creo que ese récord sí ya se va a quedar ahí bien seguro por un buen tiempo. Y me gustaría poder aportarle eso a República Dominicana. Claro está, el 2022 todavía faltan 2 años, hay muchas cosas que pueden cambiar.
Hay que esperar que termine el 2020.
También el COVID le ha dado una vuelta al mundo entero. Pero uno también tiene sus proyectos personales aparte. Entonces, esa es mi meta a largo plazo. Pero de si puede cambiar, puede cambiar. Ojalá que no, pero yo nunca digas que nunca, ¿no?
Nunca digas nunca, sí. Antes ya de una pregunta final, tú hablas de aportar a tu país y entiendo que una forma que has encontrado de aportar también es a través de tu fundación. ¿En qué consiste tu fundación y cómo es que uno o quien escuche la conversación puede ayudar con la misma?
Bueno, la fundación realmente surge porque había muchos niños que pasaban cerca por la academia, que miraban siempre a la academia y se le veía que tenían el deseo de practicar karate. Son niños de una escuela pública que siempre pasan por aquí, pero son niños que no tienen los recursos para pagar una membresía. Entonces surge la idea de abrir una tanda para niños becados. Los que no tienen recursos, pero que quieren ser karateca, y nosotros les vamos a ofrecer ese espacio. Y empecé con un grupo así, pero dentro de ese grupo me di cuenta que había muchas niñas que le faltaba mucha autoestima, que se veían niñas que habían sufrido de violencia. Y eso me movió mucho como mujer. Entonces decidí formalizar ya con una fundación que se enfoque más que todo en niñas y mujeres abusadas o maltratadas, y a través de la enseñanza de no solamente el karate, cualquier arte marcial, cursos de defensa personal, charlas motivacionales y de superación, nosotros podemos ayudar a esas niñas y esas adolescentes mujeres de superar ese trauma que han vivido y sentirse más segura de sí misma para que puedan al final del día ser mejores ciudadanas. Esa es nuestra meta. Entonces, ahora mismo tenemos casi 100 niñas becadas. Uh-huh. Muchas de ellas entrenan en la sucursal principal, que es el de la Castellana, otras en la sucursal del Olímpico, que es una nueva sucursal que nosotros abrimos allá, porque nosotros trabajamos también mano a mano con el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo mucho en que el deporte tiene que ir mano a mano con la educación. No sirve de nada formar un buen deportista si no tiene una buena educación, uh-huh. Porque el deporte es temporal. La vida del atleta profesional es temporal. Y después de que termine su época como competidor, si no tiene una educación, no tiene un futuro por delante. Entonces, nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación, con el Distrito 1503, y todas las niñas que tenemos becadas son de escuelas públicas que son sugeridas por la misma directora del colegio. Son niñas que para tener la beca de nosotros tienen que tener un promedio X de 80% en adelante en su escuela. Uh-huh. Tienen que cumplir con la parte de la disciplina de su escuela. No pueden ser niñas que han tenido problemas en ese aspecto. Y el mismo Ministerio de Educación recoge a las niñas de la escuela con su autobús, las trae a nuestra escuela de karate, las espera que ya hagan su clase y luego las devuelve en la tanda extendida que tienen las escuelas públicas. Uh-huh. Entonces es muy bonito porque lo que más me alegra, y lo digo con mucho respeto y mucho orgullo a la vez, es que las niñas, todas las que han sido becadas, hemos recibido reporte de las escuelas públicas que han mejorado sus notas, que han mejorado su atención, su disciplina. Entonces, eso quiere decir que nuestro deporte, el karate, aporta no solamente la parte de la salud, sino la formación de la persona. Y ese es el objetivo principal que nosotros tenemos con la Fundación, ayudar a esas niñas a que sean mejores mujeres y mejores ciudadanas en el futuro.
Hermosa misión, hermosa misión. ¿Cómo ves el futuro del karate dominicano?
Aquí tenemos mucho talento, mucho talento. Tenemos talento tanto en kata como en combate. Creo que República Dominicana seguirá poniendo el país en alto en los próximos años. No tengo duda en eso. Creo que la Federación Dominicana de Karate está haciendo su trabajo. El Ministerio de Deporte está apoyando. Tenemos el apoyo del CRESO, que es el sector privado. Tenemos también al Comité Olímpico, que siempre está trabajando mano a mano con nosotros. Entonces, creo que tenemos muchas cosas buenas por delante. Lo único malo ahora mismo es que todo está en la incertidumbre. Pero todo también es temporal. Así que tarde o temprano saldremos de eso, y cuando volvamos a la normalidad, espero que haya muchas medallas de karatecas dominicanos para República Dominicana.
Bueno, ¿y quién te dice si alguna de las niñas de la Fundación, después de haber pasado por la oscuridad de abuso y de algún maltrato, termina un día en unos años regalándole una medalla a República Dominicana, ¿no? ¿Qué legado más grande sería eso?
Incluso ya hay un grupo de ellas, las que están un poquito más avanzadas, que han estado compitiendo, ya están entrando en ese mundo deportivo y han ganado campeonatos aquí a nivel nacional. Entonces sí, si Dios quiere, también tendremos una campeona de la Fundación. Y bueno, respecto a los patrocinadores de la Fundación, hasta el momento todos nuestros patrocinadores son extranjeros, son de Estados Unidos, Canadá. Todavía no hemos anunciado oficialmente la Fundación. Eso es un proyecto muy personal que yo lo he mantenido muy como calladito. Pero sí, yo pienso que ahora que ha empezado a crecer tanto, sí lo vamos a lanzar, vamos a hacer ya un anuncio oficial, y todos los que están interesados en ayudar, en patrocinar, apadrinar a una de las niñas, pues se pueden comunicar ya con nosotros.
Sobre que se fui yo de chismoso, buscando para estar debidamente informado. Pues, Sensei, mil gracias por tu tiempo. Ya te dejo para que descanses. Yo tengo que ir a practicar mi kata para mañana. Y te deseo lo mejor en todas las facetas, en la escuela, en el atlético. Ojalá que haya claridad pronto sobre las olimpiadas, las clasificatorias y también todo lo mejor con la Fundación. Muchísimas gracias por estos minutos, María.
Ha sido un placer, y nuevamente muchas gracias por la invitación.